with an overweight Madonna, orders two Bud Lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the Cher impersonator. Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la 31ª edición de Picheos Salvajes Podcast, el podcast de Picheos Salvajes Béisbol MLB.com. Como la semana pasada, yo no tendría que estar presentando, le toca a Javi, pero bueno, voy a hacer yo la introducción mientras viene o no viene. Y nos vamos asentando todos un poquito en el podcast, que hoy vamos a hablar de cosas interesantes. Vamos a hablar de los Rays, vamos a hablar de los Orioles. Como no, es lo que toca. También vamos a hablar de toda la lucha por octubre, ¿no? Sobre todo en esa americana. La este también, ¿no? Pero la oeste, que bueno, parece que nadie se la quiere llevar porque están los tres equipos: Texas Rangers, Houston Astros, y vienen de perder dos partidos precisamente contra los Baltimore Orioles. Y los Seattle Mariners, que parece que no se la quiere llevar nadie, pero alguien se la va a tener que llevar. Y bueno, vamos a hablar con gente aquí que sabe mucho de lo suyo. Pablo Fernández, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hoy estáis en mayoría, la gente de Seattle. Que estéis a gusto, tranquilos, que vea que no nos jugamos aquí a nadie.
Sobre todo tranquilos, sí, con el mes de septiembre que llevamos. Que está a sabor del colapso, pero bueno.
A ver, nadie quiere ganar la división, no es culpa de nadie. O sea, es lo que toca.
No, la verdad que está siendo rarísimo. O sea, de hecho, lo que yo menos me esperaba es verdad que la tendencia de Texans del mes de agosto y la de septiembre, pues no es el equipo de principio de regular season, pero los Astros están absolutamente desconocidos. O sea, es una cosa que si le cuentas a otros y le cambias las camisetas, claro, ¿no? Esta mística que muchas veces se dice, ¿no? Que las camisetas ganan partidos.
Sí, los Astros no.
La de Astros últimamente no, y es extraño, ¿eh? Es extraño porque, bueno, yo hace tiempo le dije que si se caía alguien, se caía en Texas, y ahora empiezo a dudar, porque encima el calendario es muy caprichoso, y la verdad que todo el mundo tiene todo en su mano, pues todo el mundo juega directamente contra otros, o sea que...
No, y además la última semana es todo contra partidos divisionales.
Total,
o sea que no escapa nadie.
No, mañana nosotros empezamos una serie en Dallas, de tres partidos. Jugamos tres partidos en casa con Astros y terminamos cerrando cuatro partidos en casa con Texas. Con lo cual, eso va a ser playoff a 23 de septiembre.
O sea, a 23 de septiembre, sí, sí.
Veremos a ver qué pasa. Además, yo voy a tener la suerte de... Me voy a Estados Unidos, tengo detrás las maletas ya preparadas. Me voy el sábado y por lo pronto ya tengo tres entradas para ver dos partidos de la serie de Astros y una de la de Texas. Así que,
bueno,
a ver cómo salimos de allí. Y si nos clasificamos para playoff, depende pues, cómo sea, igual hasta me coincide uno, o sea que...
Joder, vale, entonces...
Finger cross, o sea...
O sea, que pase lo que pase, igual no vemos a Pablo, o sea, porque se ha pegado la borrachera del siglo en Seattle.
Probablemente, o sea, lo malo es que al día que llego veo a los hijos, con lo cual a ver cómo llego ya al de Mariners, porque son tres días seguidos, o sea, que con que no me cueste el divorcio ya será suficiente.
Ya es suficiente. Vamos a meter al presentador, al jefe, al Javier Barriobaga. Y ya te dejo presentar. Me he cedido de mis funciones tres minutos. Ya ni una más. No pasa ni una más.
A ver, está guay cuando lo presentas tú, pero es que hoy específicamente entras dentro de la necesidad de que hables más y que hables sobre los Orioles, porque son noticias, ya sabéis, que han clincheado. Y igual que los Rays. Y meto los Reyes para meter también a el otro invitado, que hoy tenemos dos, a Charles Domina. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí, esperando.
El autobús.
El autobús.
Fíjate lo gracioso que el de Reyes
con retorno en tu ordenador.
Y el de Marines de los Caps. O sea, bien. O sea, no estaba preparado, aunque lo parezca.
Sí, tengo el merchandising de prácticamente cualquier cosa que exista en el planeta.
Carlos, te decía que me oigo con retorno en tu ordenador. No sé si puedes paliar eso de alguna manera, porque me oigo de fondo duplicado. Si no, vamos tirando. Os traemos a los dos porque hoy toca hablar un poquito de la liga, mala, de la americana. Y bueno, ya de primera os pido perdón porque he dormido hoy poco y las cositas de ser papá. Y espero no decir, como la semana pasada, Marlins por Mariners 17 veces. Y traemos a Pablo Fernández para compensar eso, para compensar ese error y que nos habléis un poco los dos de la lucha. Yo empezaría, si os parece bien, empezaría por el tema de Rays y Orioles. Carlos.
Hola. Mejor ahora.
Te oigo un poquillo de fondo, la verdad. A ver, háblame.
Hola. Sí, yo me oigo bien, claro, evidentemente. No, no vale para nada eso. Pero bueno, es importante también.
Claro, tú escuchas, te escuchas bien. El problema es que no escuchamos sí. Los demás. Ahora no.
Ahora estás bien.
No, hombre, ahora está habla. Perfecto.
Vale, pues nada, seguimos.
Yo creo que ahora ya no me oigo de fondo. Bueno, lo dicho, yo lo que quería tratar hoy como tema principal es que los Braves y los Dodgers, por el otro lado, ya están en playoffs. Y la noticia de esta semana es que, a pesar de ese duelo fratricida entre Rays y Orioles de fin de semana, en el que empataron serie, pues ambos dos ya tienen billete para playoffs. Cuéntame cómo lo ves y dime si no es esta división este de la americana, pues como si le hubiéramos dado la vuelta a lo que estábamos acostumbrados a ver durante este siglo.
¿Yo?
Sí, tú, Carlos.
Ah, sí, la división, sí, la verdad que parece que hace unos años
era imposible esto y ahora pues parece que va para largo, por lo menos los Orioles tienen muy buena pinta. Y los Rays, pues, llevan ya unas cuantas temporadas.
Estamos haciendo muy en serio la temporada.
Acércate un poco más al micro o algo, que te oímos bajito también.
Llevas tomando... Sí.
A ver... Estamos muy en serio la temporada regular y siendo un competidor durísimo para todos los equipos. Y la verdad que yo llegué un poco a los Rays por... contraposición a los Red Sox y a los Yankees. Entonces, me gustan verlos jugar porque me parece que son muy divertidos verlos jugar porque hacen un juego muy completo, de pelota pequeña, de home runs, tienen jugadores de todos los estilos y un picheo importante. Y este año están demostrando, ya el año pasado y en 2020, la temporada en la que llegaron a las series mundiales, pues es un equipo muy serio, muy fuerte. Y ahora los Orioles están dándole... durísimo y están ahí también arriba, bueno, están delante de hecho y parece ser que los Red Sox y los Yankees están un poco más al fondo porque en el medio se han colado también los Blue Jays y es una división un poco la opuesta que habría hace como 10 años más o menos, digamos.
Lo especial es que 3 o 4 pitchers han pasado por Tommy John este año, lo de Wander Franco y el equipo... Sí. Sí, ahí que bueno, lo de los pitchers yo creo que, yo no sé si ya compensaba ya que pasaran todo el roster por Tommy John, hacer un año en blanco y ya empezar el año en 2025, porque es de traca lo que ha pasado con los pitchers. Y más de traca es que sigan ahí los Rays a pesar de...
Sí, bueno, siempre se habla de que, bueno, el establo este del que hablaba hace unos años... Kevin Cash, de que tiene un establo en el que tiene cualquiera lanza a 100 millas por hora y ahí están. Desde luego los resultados no son 100 millas, pero desde luego son efectivos y sale gente nueva, gente que incluso yo que sigo el equipo bastante, cada día me sorprende decir quién es este pollo que está aquí metido y cómo lo hace bien. Y sí, y la Tommy John parece ser que ya es prácticamente obligatoria. Si haces 2 o 3 entradas en los Rays, ya te la meten en el combo por jugar. Y claro, y se nota mucho. Glasnow ha vuelto más o menos bien, no es el de antes todavía. Esperemos que vaya mejorando y a ver si se aclaran el resto. Porque el otro día leí este año, me he quedado en blanco el nombre del pitcher
titular
de este año.
¿Sí? McClanahan.
McClanahan, que
que hemos perdido el ace de posiblemente del equipo y uno de los más importantes de la liga y aún así están dando el callo el resto de los jugadores y el bullpen está aguantando muy bien, la verdad, los partidos.
Sí, sí, es Glasnow ahora mismo y dos piezas traídas recientes como son Civale y Eflin, que tiene nueva vida. Adri, por referencia a tu equipo, desde 2016 sin playoffs, sí.
No recuerdo el champán
ya.
No, está guardadito, está guardadito.
¿Te gusta más este equipo o el de 2016? Primera pregunta.
Este equipo.
Vale. ¿Y estás celebrando ya solo con esto o estás nervioso por lo que viene?
No, yo el domingo de hecho hice una celebración comedida, que era la novena, pensaba que íbamos a perder y dije, nada, ni de coña, porque qué cojones, si hemos remontado 50 millones de partidos esta semana, esta temporada, ¿por qué no este? Y lo remontamos 3 veces, así que bueno, no pasa nada. Con la alegría del momento en la undécima y decir, oye, que estamos en playoff, genial, y a seguir. O sea, como que ya lo tenía muy asumido de hace unas semanas, ¿no? Que estaban los playoffs pues al 99% ya asegurados y bueno, todavía queda asegurar la división, el divisional y demás. Así que celebración con medida. Y si llegamos al divisional, yo ya celebro, no te preocupes.
Ganaron 5-4, ¿no? El del domingo. Sí. Mírate, a ver, que el otro día lo sacaste por ahí de Twitter y molaba un montón, a ver si lo podemos volver a revisar, aunque ya queda un poquito obsoleto. Aquella clasificación, dando la vuelta a esos partidos que han quedado de victoria por una carrera, dándolo la vuelta con el otro resultado.
Un what if, lo tengo por ahí, sí. El enlace.
Si me lo consigue, lo ponemos. Mientras hablo con Pablo, que desde la barrera ve como en el otro lado de la división, Orioles y Rays no son los rivales habituales, pero son los fuertes de este año. No sé si a los Mariners y a la división oeste en general les ha dado mucho la tabarra esos 5 equipos superpotentes este año y en especial los jóvenes, los recién llegados. Bueno, recién llegados, los Reyes llevan 6 años metiéndose en playoffs, la verdad. Ya los trato de jóvenes y de recién llegados, pero son uno de los 4 equipos más fuertes de los últimos tiempos.
Bueno, la realidad es que el que más lata nos ha dado de todos al final ha sido los Yankees. O sea, es espectacular. Rays, yo creo que fue un toque de atención al inicio del mes de junio, que perdimos un partido en casa, nos pegaron una paliza, creo que fue 1-14, 1-15, una barbaridad. Y después le sacamos esa serie. El otro día es verdad que hemos jugado con ellos hace muy poquito, hace un par de semanas, y nos ganaron bien la serie 3-1. En cuanto a Orioles, es verdad que los partidos están un poquito más lejanos. Es una división con la que yo creo que los últimos partidos fueron en el mes de agosto. De hecho, en la famosa racha de Seattle que sacó todas las series del mes de agosto, la única serie que no gana es con Orioles, que perdemos en Seattle 1-2 esa serie, que además, si no recuerdo mal, los 2 partidos se van al extra inning, con lo cual estuvo bastante disputada. Pero bueno, era el Seattle de agosto, que era un Seattle que era... Yo dentro del grupo de Mariners digo que es el Seattle Supernova, porque al final creo que no era el nivel real del equipo. Ojalá. Pero bueno, yo creo que es una división francamente atractiva. O sea, es kamikaze, porque los 5 equipos son 5 equipos potencial equipos de playoffs y me apuras potenciales equipos de series mundiales. Así que bueno, desde la distancia creo que personalmente es la división más dura de la MLB. Y si valoras la juventud de los equipos, sobre todo de Orioles y Rays, y lo que decía ahora Carlos, ¿no? Esas circunstancias de tanta lesión del equipo de abridores de Tampa, son equipos que, en principio, a no ser que al propietario de Orioles se le vaya la pinza, cosa que es probable, son equipos sostenibles en el tiempo. O sea, deberían de ser equipos sostenibles en el tiempo. Tampa, además, ya lleva 6 años y, bueno, hay que ver qué sucede con el resto de la división, pero parece que Boston va a seguir creciendo. Blue Jays, yo creo que se va a meter en wildcard, porque nosotros vamos a matar entre nosotros, con lo cual alguien se tiene que caer. Y que, bueno, para mí es claramente la división más dura de la MLB.
Tengo aquí en pantalla lo que me ha pasado Adri, no sé si lo veis, pero Rays y...
Ponle un poco de zoom, un poquito.
Espera. A ver, espera. ¿Dónde estoy?
Ay.
Me ay. Pierdo por abajo.
Ay, no pasa nada, o sea, ya, ay. Ahí se ve, se ve, se ve.
Reyes siguen siendo... que bicho malo nunca muere, macho. Es alucinante. Los Reyes siguen estando ahí con 95 victorias. O sea, es alucinante. Y sorprende ver algo, también unos Cardinals arriba, Padres también bastante arriba. Esto es, recuerdo, ¿cómo sería la clasificación si...
todos los partidos a una carrera hubieran terminado al revés.
Nosotros paradigmáticamente tendríamos una victoria más. O sea, vamos 80 y son 82 y marcado 83. O sea, espectacular.
Bueno, ya que estamos aquí, Charles, me gustaría, Carlos, me sale, hablo tanto contigo por redes que cojo tu alter ego. Me gustaría hablar de lo de los Reyes, que han hecho un acuerdo para el nuevo estadio. Ya sabéis que junto con los Athletics eran dos equipos que estaban buscando soluciones. El Tropicana Field, a mí personalmente me parece feísimo, pero sobre todo creo que el problema que aludían y que tenían pues es pues el techo y la localización, el dónde estaba, que está en San Petersburg y que a la gente le cuesta llegar un mundo al ballpark. Han llegado a un acuerdo. Yo no he leído, no sé si me sabéis decir con quién han llegado al acuerdo, porque no sé si el acuerdo han llegado entre ellos y han dicho, venga, sí, y se han dado la mano así entre ellos y han dicho, vamos a hacer un nuevo
con el
campo.
Condado y el Estado, con el condado. ¿Sí? De
no, como luego eso tiene que pasar 18 confirmaciones y licenciaturas y leches, pero bueno, ellos lo han anunciado como que se quedan, como que nos quitamos ya de medio el fantasma de Montreal, de Nashville, de lo que sea. Y nos quedamos aquí y nos sacan una foto de un render de lo que sería el estadio. Vuelve a ser muy feo, Carlos. Horrible. No sé. Perdón. No sé qué te parece. Horrible.
Sí, la verdad que aparte de, bueno, del dicho al hecho, vamos, es que todo...
Acércate al micro, que te oímos poco.
Esas zonas todas arboladas y todas despejadas y al aire libre en Florida no son muy recomendables, porque caminar ahí en la temporada de béisbol es bastante...
Jodido, la verdad. Me imagino que no sé, tendrán que ponerme algo más de sombra, porque si no, eso es inhumano. Esos puentes con curvas para tardar más en llegar, no, nunca lo veo muy efectivo. Y sí, el acuerdo es con el condado y con el estado. El equipo pone la mitad del presupuesto y se van a hacer un montón de casas, de viviendas. Es un distrito que era un antiguo distrito que llamaban Gas Plant y había un montón de viviendas de afroamericanos, una zona anteriormente muy deprimida, y la quieren recuperar y recuperarla para esas personas, y van a incluir también un montón de viviendas, un montón de locales, bueno, evidentemente un centro comercial, como no, y un hotel y cosas de esas, y el plan es, bueno, pues recuperar la zona y sigue siendo en San Petersburg, lo que hay gente que sigue quejando diciendo que la solución a llegar tal, pero creo que está en una zona mejor, y al ser nuevo imagino que la comunicación y las llegadas, el parking y esas cosas mejorará un poco para que, no sé, para sea más cómodo para la gente, pero sí, no es muy bonito, no creo que sea, no sé, al final no sé cómo va a quedar, porque bueno, pero...
Sí, luego del render a la realidad va un mundo, no te preocupes, sí, claro, que se lo digan a otros equipos.
Y es que el techo este año esta vez va a ser retráctil, porque dicen que los meses más fríos, que imagino se referirán a marzo y octubre o en abril y para la pretemporada y tal, pues abrirán el techo, porque luego en verano ahí tiene que estar cerrado, porque si no... pájaros, imagino.
Sí, es que nos quitamos por lo menos de en medio esas bolas que dan en el techo, no en el techo, sino en, no sé cómo llamarlo, esas
sí, estructuras
de los anillos que hay.
Sí, el otro día hubo un home run de Julio allí que pegó en todo el techo y claro, en un momento que no se está eliminado, se ha sido un home run, que qué demonios se ha sucedido ahí.
Claro, como siempre, cada campo tiene unas reglas que se acuerdan y pero bueno, es un poco puzzle.
De la primera base, un poco rarísimo todo.
Sí. Bueno, Adri, no sé si me puedes dar algún dato más técnico, si sabes para cuándo es esto, cuánto ha costado. Lo que sí sé. Sí, dime.
Sí. No, di.
No, iba a decir que ya cumplimos dos por fin. Tenemos solución para Athletics, tenemos solución para Reyes, y el resto de gente que pide pasta, tipo precisamente los Orioles.
No, los no vamos a hablar de eso.
los White Sox, es que son todos al final, los Diamondbacks, los Angels, es que todos piden pasta para lo mismo.
Bueno, a los Diamondbacks sí se lo van a dar, a Baltimore veremos. Igual tenemos un Nashville Orioles en 2 años, quién sabe. Son 1.200 millones, 600 y 600, como ha explicado Carlos. 2028 está construido, o sea, la primera piedra va a empezar el primer trimestre de 2025. O sea, todo el año que viene va a ser, digamos, urbanización de la zona, porque eso no, ahora mismo es suelo no urbanizable, ¿vale? Y entonces, pues nada, van a urbanizar toda la zona. 2025 empiezan la primera piedra del estadio y la inauguración es en el cuarto trimestre de 2027 para que esté listo para el Opening Day, que ya están diciendo, pues, que, bueno, lo típico de estos estadios, de abrirlo con un gran concierto, de no sé qué, cosas por el estilo, y atraer partidos durante la pretemporada, el Opening Day, evidentemente, y demás. Y la idea es como la de todos los equipos ahora, que cuando haya series fuera, pues hacer conciertos y demás, porque va a ser césped artificial. Se retirará el césped para poder hacer eventos y conciertos y cosas por el estilo. A ver, lo importante de esto era que hasta el 24 de enero del año que viene, Tampa y Oakland tenían que llegar a un acuerdo con la renovación de estadios, o si no se quedaban sin el dinero del revenue share. O sea, Tampa ya resuelto el problema. Oakland, pues bueno, tienen 4 meses, porque estamos dando por hecho que se van a Oakland y todavía no se lo han aprobado. O sea que, bueno, si en 4 meses no llegan a un acuerdo tanto en Oakland o en Las Vegas, presumiblemente en Las Vegas, el año que viene y lo que queda de convenio colectivo, se pueden quedar sin ese revenue share, que ahora mismo son, de unas cosas y otras, unos 110 millones para los equipos. O sea que no es poca cosa.
No sé, sería sorprendente ahí.
Sería muy Athletics, ¿verdad? Lo de quedarse sin revenue share por no llegar a un acuerdo.
Sería la bomba. Lo que no sé es que no vamos a encontrar de los Athletics. Lo hablaremos aquí en el podcast momento. Más adelante. ¿Qué Athletics nos vamos a encontrar los próximos años? Porque va a ser la risión. Pablo, vamos
Carlos
a...
Carlos quiere hablar.
Que el estadio nuevo dicen que va a ser solo de 30.000, que será el estadio más pequeño de la MLB.
Eso es.
Curioso. Y siendo el más nuevo, también el más pequeño, pues tiene
bueno. Tiene grasa. Y yo supongo que lo de los túneles y estas cosas así sin árboles es para que, como quieren rejuvenecer la afición, para que la gente mayor no quiera pensar ni por allí. O sea, sí.
Puede ser el mismo arquitecto de la Puerta del Sol también, ¿eh?
No puede ser, puede ser.
Descartemos. Pues nada, dejamos el tema de Reyes, vamos con lo importante de estos últimos días. Ya sabéis, 1 de octubre, final de liga regular, 3 de octubre empiezan los playoffs. Y estamos inmersos en una carrera. En la Nacional hay un montón de equipos persiguiendo. Luego, si podemos, hablamos de ello. Pero primero, ya que estáis vosotros aquí y ya que está Pablo, vamos a lo importante. Ahora mismo los Astros, bueno, Orioles os está haciendo un favorcito esta serie de principio de semana y le ha ganado dos primeros partidos a Astros. Están con 84 victorias y con 83 están empatados Rangers y Mariners. Sí que es verdad que por delante un partido ya se han puesto los Blue Jays. Pablo, temporada, os he visto a la comunidad Mariners con, vamos, de...
Es un rollo
de montaña rusa, sí, total, total. ¿Cómo te sientes y qué esperas de estos últimos 10 días?
Bueno, antes de que me echen la bronca, no represento al grupo porque yo soy el pesimista. O sea, soy de optimista en mi vida personal y en el tema de los deportes, pues en 43 años, como no me llevo una puñetera alegría, soy pesimista.
Bueno, ¿y los Seahawks qué? ¿No te han dado alegría?
Me dieron una y después perdimos una Super Bowl en la yarda 1. O sea, no te quiero decir otra, ¿no? Entonces, la verdad es que es todo muy complicado porque las series no tienen ningún tipo de sentido, no hay ningún tipo de patrón. Están pasando cosas rarísimas, como por ejemplo que Texans llevaba perdidos 9 partidos. llega a Toronto y saca la serie la semana pasada 0-4, barre en Toronto a Blue Jays. Después los Astros se dejan una serie contra los Athletics, pero no se la dejan, o sea, se la dejan bien, o sea, con un partido de 8-1.
No pone sé, aquí, perdona, pone aquí Jafet Bachir en el chat que están en peligro los Astros, que tienen un balance negativo en casa.
Es que francamente, yo pienso, viendo el calendario, que si tuviera que apostar por algo y quitamos el nombre, yo apostaría porque se caen los Astros. Y esto es muy atrevido, son campeones mundiales, pero las sensaciones son muy malas y el calendario es muy malo, porque tiene que ir a Seattle y acaba en Arizona. O sea, tiene ahora una serie en Kansas, no, en casa con Kansas. Hoy tiene que cerrar la serie en casa con Baltimore, el partido es clave. Ojo que no barra. Y claro, es que después el resto de enfrentamientos son directos entre Texas y Mariners. O sea, eso es lo que les puede al final salvaguardar. Y a Blue Jays, este fin de semana habían perdido también una serie. Texas había perdido la serie también con Guardians este fin de semana. O sea, es lo que os digo, es que da la sensación de que nadie quiere ganar. Es una sensación de que los equipos iban como Sputniks, ha llegado septiembre y están entrando el tembleque en los brazos, en los picheos. Y da una sensación terrible de que los equipos, la realidad, tienen un canguelo importante. Puede ser definitivo, que es verdad que Mariners acaba con dos series directas en el ballpark. Todo está sold out. No, los últimos 8 partidos ya está sold out en Seattle. Y bueno, esa es la clave. El pitcheo se ha caído un poquito por nuestro lado, ¿vale? El de Texas igual, el de Astros igual. Yo creo que se va a decidir todo al final, la última serie y en el último minuto. En el último minuto, o sea, está todo patas arriba. Y os digo, creo que Blue Jays se va a meter. Tiene una serie con Tampa, o dos series con Tampa, Carlos, si no me corriges, ¿verdad? Todavía le quedan dos series con vosotros, ¿puede ser?
No tienes el calendario en la mente, no pasa nada. Ahora lo confirmamos.
Ahora lo compruebo. Pero creo que ellos van a entrar al final porque los duelos directos entre nosotros nos van a restar victorias, a no ser que haya un hundimiento de uno de los equipos y se hundan dos a la vez. Pero si no, yo creo que los Blue Jays están dentro solo por el mero hecho de que nos vamos a restar victorias entre nosotros.
Sí, de hecho, Blue Jays tiene el peor desempate porque, bueno, por si no se acuerda nadie, el año pasado ya se quitaron los desempates. No hay partido 163. Entonces, en las reglas de desempate, el que peor lo tiene es Toronto. O sea, que si no hubiese habido esas series entre Seattle y Houston, igual no entran.
Correcto. Es que además es muy gracioso porque nosotros tenemos ganada el desempate porque hemos ganado todas las series de nuestra división. A Astros en concreto 8-2 y a Angels, hoy jugamos contra ellos, pero me parece que vamos 11-1. Y nos quedaría Texans, que vamos perdiendo con ellos, pero claro, si ganamos los partidos de Texans estamos dentro matemáticamente. O sea, nos da igual el desempate porque
claro,
si les ganamos estas dos series, estando empatados, no, es matemática pura, son 7 partidos.
Pero es lo que dice Adri, si Blue Jays lo tienen mal los dos enfrentamientos contra Rangers y contra Mariners, da igual en la lucha que llevéis entre Rangers y Mariners, da igual, uno de los dos pasa, el otro sería, digamos, tendría que haber un triple empate.
En un triple empate se queda Toronto fuera.
Claro, es que el tema es que no haya barrida, o de Seattle o de Texas, Si no hay barrida, o sea, si hay un split, si hay algo así como 4-3 o 3-4, ahí Toronto es la única posibilidad de cojito, porque claro, estamos hablando de una victoria, entonces si al final no es capaz de sacar las series con... Sí que lo estaba viendo y tiene dos series todavía con Blue Jays. Sí,
lo dice Jafet Bachir también. Uh-huh.
Así sí. Que bueno, ahí va a estar la clave. Yo esperaba, lo siento Adri, que Tampa estuviera un poquito más cerca para intentar apretar ese seed 1.
Todavía está cerca, ¿no?
Está a dos, ¿no? A dos.
A dos partidos.
Bueno. Entonces, bueno, todavía hay que apretar, a ver si es capaz de sacar una serie de Blue Jays y ahí va a estar la clave. Pero yo si tuviera que apostar a día de hoy, depende del resultado de hoy, te diría que los que más peligro me parece que puedan tener es Astros.
Carlos, tú desde la posición de rival para playoffs, ¿quién crees que va a pasar y a quién te gustaría que pasara?
Yo a los Blue Jays no los veo realmente, no los veo muy fuertes. O sea, los veo fuertes, pero no los veo como no les veo superiores a estos equipos. Y coincide con lo de Houston, pasa que luego los ves y, claro, aparecen cualquiera que tiene el campo bateando y es que es una desmadre lo que tienen ahí. La saca del campo hasta el utillero. Entonces es que es una locura, pero sí, yo diría que para mí se quedan fuera los Blue Jays.
Bueno, yo creo que sería un poco sorpresa, pero desde el punto de lo que hemos visto durante la temporada. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre porque...
No sé si no les tengo ningún cariño, pero tampoco les tengo ninguna manía, pero tampoco es que los veo un equipo, en el mejor sentido de la palabra, normal. O sea, no les veo un equipo de... Desde luego en playoff no les auguro, no sé, a lo mejor van, evidentemente después de esto que estoy diciendo, van a ganar las World Series sin perder, sin anotar ni una carrera, sin encajar en una carrera. Pero yo creo que para mí es el equipo no más débil, pero sí el que menos... Lo veo como el menos competitivo de todos. A los Astros los veo como más aguerridos y ser capaces de ganar un partido a quien sea en cualquier momento y sacando de casta. Y yo creo que ese el equipo ahora mismo lo veo el menos... Pues el menos garra tiene, ¿no? Pero evidentemente estoy hablando desde... La más absoluta ignorancia.
No, yo sí que sé que la clara evolución negativa de todos estos equipos es la de los Rangers, que ya sabéis que se ha pasado pues casi prácticamente toda la temporada en el primer puesto no discutido de la división, sorprendente o no, y es el que ahora está luchando por una cosa que tenía medianamente encarrilada. Y al revés, por ejemplo, los Astros, aunque bueno, como vemos, el último mes lo está pasando mal. Adri, si queréis, también comentamos un poco el otro lado, la Liga Nacional. Porque yo creo que, no sé si tú diste opinión en su día de lo que crees que va a ocurrir, pero está claro que es una lucha ya no entre tres equipos, sino entre cuatro, que serían, bueno, los D-backs.
Y todos Cubs, empatados.
Todos sí, empatados.
Marlins y Reds. Voy a sacar ahora mismo a los Giants de ahí, de esos cuatro, pero porque justo este fin de semana.
Por simplificarlo. Rockies,
sí, por simplificarlo. Porque han
tenido está tres ya, momento. Está tres y está perdiendo la serie con Bucks. ¿Es con Bucks cuando están jugando ahora? ¿En casa? Creo que sí, ¿no?
Sí,
está jugando.
Está jugando con Diamondbacks, creo.
En cualquier caso, yo creo que los papeles los perdieron contra unos Rockies que no se jugaban nada. Así que nada, Adri, ¿tú qué opinas? ¿Qué va a pasar por aquí? ¿A qué equipo ves más fuertes en la Nacional?
A ver, realmente, por cosa evidente, a ninguno, ¿no? Porque están todos igual, con lo cual... A ver, yo creo que por veteranía y porque yo creo que se lo están creyendo poco a poco, pero a ver si terminan de rematar la regularidad Chicago. Chicago yo creo que ya está viendo que puede entrar de verdad en playoff y que tienen que dar ese arreón y pueden intentar ganar. De hecho, ganaron ayer bastante contundente. De hecho, con lo cual, pues bueno, yo creo que por ahí se lo pueden creer. Además, le queda contra Colorado, Pittsburgh, después Atlanta y Milwaukee. O sea, si contra Colorado y Pittsburgh sacan sendas barridas o 2-1, viendo cómo están de irregulares el resto, van a tener un paso importante. A mí Arizona, por jugadores, me debería cuadrar, pero no me cuadra el picheo. Pero bueno, yo creo que Arizona a medio gas ha estado, de hecho, si no me equivoco, que tiene el segundo mejor mes de septiembre o algo así de la liga. Contra San Francisco está jugando muy bien. Después juega contra los Yankees, White Sox, los dos fuera, y una serie en casa contra Houston, que es la que hemos dicho. Yankees no se juega nada, pero bueno, ya está otra vez en el 50. White Sox no se juega nada de nada. Puede que Houston se esté jugando bastante o puede que no se esté jugando nada, depende cómo vaya el resto de la semana. Por ahí tienen bastante que hacer. La verdad es que Marlins, a pesar de que están ganando la serie contra Mets, me está pareciendo un equipo que le cuesta ganar, porque le cuesta anotar carreras como condenados. De hecho, han ganado en 2 partidos por walk-off en esta semana. Y Cincinnati, pues, hombre, tienen un equipazo, sobre todo defensivo, súper joven, y me gustaría que entrasen, pero de momento tienen el peor calendario y los que menos posibilidades tienen de entrar de todos. Pero además perdieron ayer contra Minnesota, les queda Pittsburgh, Cleveland y San Luis. Bueno, no tienen el peor calendario, pero bueno. Veremos a ver cómo salen de Minnesota y bueno, tienen 6-7 partidos ahí importantes. Eso sí, lo bueno que tienes Reds es que son los que menos viajan. No es que sean muy relevantes, pero bueno.
Hilar muy fino, sí.
Eso, hilar muy fino, pero bueno, pero hay gente que dice que bueno, que viajar ahora con todos los nervios, no duermes, tal cual, quedarte en casa. Es hilar muy fino, pero no sé, a mí Cincinnati es un equipo que me encantaría que entrase por juventud, pero como que les veo que le queda muy corto. Pero bueno, Boto no está jugando bien, por ejemplo, no es que sean un equipo, ni el más veterano, evidentemente, pero tampoco tienen ahí gente con cierta edad y con cierta experiencia. A ver qué pasa. Yo, sinceramente, el de los que más me lo creo son Chicago, y después
Ok, hubiera dicho que de todo ese rollo de muchos parámetros me ibas a decir Caps y Reds, pero bueno, sí, Caps y D-backs. Los demás, no sé si tenéis tantos parámetros, cuál es el equipo que tiene mejor el catering y cosas de esas, pero me podéis decir quién son vuestros favoritos, Pablo.
Para mí Arizona. Sorprende, pero creo que están acabando bien. Creo que
son dos puestos, me tienes que decir dos,
sí.
Dos billetes.
No, yo lo meto en el seed 2. Además lleva 4 victorias seguidas y creo que ha rebotado. Es verdad que lo que decía Adi del tema del picheo. Y el segundo, pues llevo una visita de Caps. Es mi otro equipo. Me gustaría mucho que fuese Chicago en un año que tampoco era tan esperado. Pero es verdad que están siendo bastante, bastante regulares. O sea, si vamos a rachas, los últimos 10 partidos son los que por racha tienen. El resto están en 6-4 y ellos están en 3-7. El calendario de Reds es relativamente sencillo para lo que falta, aunque hay que cogerlo muy con pinzas, porque es verdad que a estas alturas de la película los récords son un poco de aquella manera, y a veces piensas que es una serie fácil para barrer y resulta que ya terminas palmando, y la serie que piensas que es compleja ha pasado con Braves hace poco. Están a otras cosas y las sacas, con lo cual en principio mis apuestas serían, tal y como están ahora, serían esas dos, serían primero Arizona y después Chicago.
Carlos, aprovecho aparte para preguntarte, porque no sé si hablaremos muchas más cosas de la Nacional, que hoy traemos mucho del otro lado. Cuéntame, aparte de tus favoritos, algo sobre esos padres que ha salido últimamente noticias de que Melvin se lleva fatal con la directiva, con Preller, que hay los múltiples problemas.
Los San Diego Toxics.
Sí, yo al principio cuando me pediste, o sea, me pediste si querías decir la guía de los padres, la escribí, y una de las cosas que puse era que tenía complicado Melvin era gestionar tantos egos, y no se me había ocurrido meter también a la directiva en esos egos. Pensaba que iban a ser Soto, Tatís, Machado, pero bueno, también estaban esta gente. Sí, pues sí, evidentemente es una temporada que ahora mismo es un fracaso, porque está apuntando no solo ya a playoffs, sino a algo más, ya más grande, y estamos que no entramos, vamos. Y entonces, bueno, pues es un poco un año de mierda para los padres, porque no es un año para olvidar, porque es un año en el que, a pesar de que están haciendo muchas cosas bien, tenemos un récord positivo de carreras como el quinto, el sexto mejor de toda la MLB y de la Nacional y de los mejores también de la MLB, y aún así vamos pues de penúltimos de una división que, aunque es fuerte, no es excusa, porque el récord es negativo y no hay manera. Dicho esto, también cuando ya se ha perdido toda esperanza de que pase algo positivo esta temporada, creo que se han relajado, no sé, y llevan 6 victorias seguidas, se ve otro ritmo,
Y como comentaba Javi Cía en el artículo en Baseball MLB, pues están matemáticamente tienen posibilidades. Desde luego es una sería increíble, sería histórico que pudiesen remontar todos esos partidos y eliminar a varios equipos que tienen por delante. Pero bueno, el calendario que tienen es fácil. Le toca, no son equipos que se jueguen nada. Tiene a los Rockies, a los Cardinals y a los White Sox. Le queda solo los Giants, que es el rival directo que tendrían que eliminar. Y son tres partidos, casi es como la ilusión que tengo yo, pues es casi plausible que lo consigan. Y es una ilusión que tengo y que voy a ver los partidos todos hasta final de temporada con esa ilusión. Entiendo que no es favorito ni de broma y entiendo que se quedará tal como está ahora la wild card con los Diamondbacks y con los Cubs. Porque los Marlins es que es horrible verlos jugar en ofensivamente, porque no anotan nunca. Y los Reds están que sí que no y me da que están este fin de temporada están más de no. Entonces, bueno, yo creo que va a quedar así más o menos.
¿Me escucháis a mí el resto?
Yo sí.
Sí, ¿no? Sí. Vale. Pablo, está correcto. Pues ha caído Javi, por lo que parece.
Bueno, sí.
Cosas del... Cosas del directo. Voy a mirar si me ha escrito algo en plan de... Ah, me he caído. No me ha escrito nada, pues ya está. O sea, que bueno, pues vamos a pasar. Yo supongo que Javi quería pasar de tema. O sea, que vamos a hablar de era Pablo de las 200 victorias de Wainwright. Oye, que decimos siempre que las victorias de los pitchers cuentan poco, pero bueno, cuando se llega al 200, además es el quinto en activo que consigue esa marca. Están Scherzer, Verlander, no recuerdo quién más por ahí. Kershaw, sí es cierto, Kershaw. Y queda alguien por ahí. Igual no, iba a decir Charlie Morton, pero no, tiene que hacer alguien con un poco más de victorias. No caigo ahora, he leído el dato, no me acuerdo. Bueno, pues si alguien se acuerda del cuarto, que lo diga. Pues nada, oye, la temporada de los Cardinals, horrible. Ariel, si lo habéis escuchado por aquí, fiel seguidor de los Cardinals, pidió el año pasado que todo el mundo se retirase, que hiciese el favor, y ahora pues... Bueno, pero bueno, Wainwright ha vuelto para hacer el... hacer las 200 victorias, ¿no? Ese número redondo.
Sí, bueno, al final es cerrar una carrera. He podido leer que o ha sido el meme que se retiraba después de esto.
Es rumorología, pero tiene pinta, sí.
Pero bueno, nada, al final una leyenda, ¿no? ¿Decías, Carlos?
Grinky era el que faltaba.
Ah, Grinky. Bien, bien. Ni me acordaba que seguía jugando.
Pues eso, ponerle un poco. Javi ha entrado y ha salido. Ha sido como
ha salido.
Hola, adiós.
Hola y adiós.
Bueno, yo creo que una leyenda de los Cardinals. Ahí está.
Ahí está.
Y bueno, ponerle un poco de alegría a una temporada bastante aciaga, ¿vale? Además, prácticamente, pues a Ariel cuando lo escuchamos, ¿no? Sobre todo con las quejas recurrentes sobre el picheo, ¿no? Y bueno, pues lo dicho, ¿no? Al final es una leyenda de la última década, incluso un poquito más de la liga y bueno, poco más que decir. Ya te digo, yo al día siguiente en el propio grupo de Telegram había rumorología de que una vez conseguido el hito, se olía a que...
Al hoyo.
A que, sí. Next man up, o sea, fuera.
Bueno, no sé, Charles, cómo lo ves, pero que... Pues, Carlos, mejor dicho.
Se sí. Ha conseguido a pesar de pa'lante.
Gracias.
Ese chiste recurrente.
No jugó ayer y se notó, por eso consiguió la victoria. Pero sí, la verdad es una buena noticia que un jugador mítico que lleva tantos años, no recuerdo ver béisbol casi sin ver a Wainwright y bueno, pues es una alegría que llegue y sí, pues sea bueno que se retire. No, yo no he leído nada de eso, pero vamos, todo tiene pinta de que ya no puede más y le toca pues doblar la servilleta y marcharse con esta temporada mala, pero por lo menos con ese hito personal.
Pero bueno, por lo menos con las 200 victorias. Que aquí sí, no puede decir cualquiera. De hecho, solo 5 en activo. Sí, claro. Hola. Estamos todos, hola. ¿No? Estamos.
Sí, bueno, menos Javi, hola. Que sigue teniendo problemas.
Se ha ido por un momento, menos Javi. Vale, o sea, Javi desde más allá nos... Desde más allá del internet nos está boicoteando. voy a poner yo las diapositivas, ¿no? Que las tengo por aquí y ya está. O sea, que para que la gente que está aquí en Twitch que no se pierda de los programas que está, de lo que estamos hablando, ¿vale? Así que te voy a ajustar un poco el micro, Charles, ya está. A ver. Diapositiva 5. Vamos a hablar de... aquí, de... Joder, es que Javi tiene unos nombres. Bloom no florecerá con Rexox. No sé cómo calificar esto dentro del humor de Javi, que suele ser curioso, cuanto menos. Mira que tenemos el chiste de pa'lante, ¿eh? y demás. Pero bueno, por seguir el orden, Pablo. Para poner un poco en contexto, Bloom, General Manager de los... Charles Bloom, si no me equivoco el nombre, lo tengo. General Manager de los Red Sox, que llegó en 2020, justo, bueno, llegó realmente en 2019, al terminar la temporada 2019. Llegó con la idea de... Este señor venía de los Tampa Bay Rays, precisamente. Y venía con la idea de transformar la franquicia, ¿vale? Desde 2013 a 2019 los Red Sox habían estado siempre en el top 10 y en los últimos 5 años anteriores a 2019 siempre en el top 5 de gasto en cuanto a payroll, y querían pues derivar un poco a lo que estaban haciendo los Dodgers, que era pues ser un equipo que tenía unas grandes granjas, una buena capacidad de granjas, y aún así tener la capacidad económica de gastar dinero. Pero para llegar a esa capacidad económica de tener unas buenas granjas, tenían que invertir en ellas. ¿Qué hicieron? Pues no invertir dinero. Primer paso para no invertir dinero, vender a Mookie Betts. Vale, o sea que vale, nada más. Este señor se comió el encargo el primer día que llegó de decir Mookie Betts a la calle, que nos pide dinero.
O sea, no parece la mejor de las decisiones y que es
no parece la mejor de las decisiones.
No lo parece. No,
o sea, tú imagínate.
Que te paguen de General Manager un pastón para que tu primera decisión sea cargarte a Mookie Betts, no sé por qué, para sorpresa de nadie, no parece que sea la más acertada de las decisiones. O sea, al final es,
sí.
Parece un hombre de paja, ¿no? Porque esas decisiones, en realidad, ahora fuera del...
Son de la gerencia.
Tiene que ser de arriba de la propiedad, porque a nadie en su sano juicio se le ocurre cargarse a un unicornio. O sea, es como si tu primera medida es llegas y dices, Shohei Ohtani, ok, let's go. O sea, no. O sea,
claro, eso lo hace Arte Moreno, no lo hace el General Manager.
Correcto. Entonces, al final, a partir de ahí, es verdad que este año los Red Sox yo creo que están, mi perspectiva es que están un pasito por encima de lo que se esperaba, ¿vale? Pero bueno, pero es un equipo que al final sabemos que Boston es una plaza muy complicada, en el cual la victoria es una exigencia para cualquiera de los tres equipos, ¿vale? Incluíamos a los Patriots, aunque sabemos que son un poquito, tienen más rango de amplitud. Y bueno, los Red Sox no son un equipo perdedor, con lo cual entiendo que al final tres temporadas son suficientes como para reevaluar el trabajo de Bloom y decirle pues hasta siempre. Y quedará siempre, pues eso, como el General Manager que hizo algo histórico, que es traspasar a Mookie Betts. Yo recuerdo estar en Pepe Diario y escuchar aquel podcast, y él lo decía, ¿no? Que era, pues eso, vuelvo a repetir la palabra de antes, era una supernova. O sea, un traspaso tan, tan, tan gigante como el de Mookie Betts, por lo que supone, pocas veces se ve de una estrella cualquiera de las cuatro grandes ligas norteamericanas.
Sí, de hecho, bueno, la decisión fue no pagar a Mookie Betts, no pagar a Nathan Eovaldi, que candidato a Cy Young este año, la mayor parte de la temporada. No pagar a JD Martínez, que jugador comeback del año posiblemente, uno de los candidatos. Y no pagar a Xander Bogaerts, que bueno, Carlos, esa no la salió tan mal, vuelga a decir.
No, la verdad que no ha sido su mejor año, pero bueno, en defensa está bien y hay que conformarse con eso.
Y con eso puede conformarse. Hay 350 millones, 365 millones para que juegue en defensa. Ya está. Sí. Fácil, sí, tranquilamente.
El nivel que tenemos los padres.
No, pero bueno,
Eso
te iba a decir, ayer hizo un walk-off. Sander Bogaerts al final no. O sea, no está. A ver, dentro de lo que hablábamos de la toxicidad de los padres, pues seguramente fuese uno de los. De hecho, lo dicen en el artículo de The Athletic que tenemos aquí en el chat, que bueno, es uno de esos jugadores que tiene un poquito de ego, pero intenta controlarlo. La veteranía, entendemos, ¿no? Bueno, también firmaron a Trevor Story, ¿vale? Para sustituir a Sander Bogaerts y no ha jugado esta temporada prácticamente Story. De hecho, si no me equivoco, no ha jugado nada. O sea, lo tengo ahora difuso, ¿eh? O sea, son muchas ligas, mucha historia, pero creo recordar que no ha jugado. Prácticamente nada. Trevor Story, si no es nada, lo voy a buscar, porque me pierdo.
Estoy buscando a Adri.
Ah, gracias. Gracias. Y nada, la cosa es que el sí que ha jugado, sí, vale. O sea,
sí.
No sé por qué, me sonaba que había jugado y me sonaba también que no, era esta cosa que no tengo, no tengo tanta referencia. No estoy siguiendo mucho a los Red Sox, como se puede comprobar, ¿no? De hecho,
ha jugado 130 partidos este año, sí.
35 partidos.
Correcto.
No, 130 at bats.
Sí, 130 at bats, correcto.
35 partidos. Vale, pues como dice Harfer, así que como si no lo hubiera hecho, bueno, pues sí, un sí. 177 de promedio, o sea, sí. Qué sí, raro, o sea, bueno, pues era el fichaje 23 hits, pues bueno, era el fichaje estrella para sostener a Sander Bogaerts, no ha salido bien, y es verdad que las granjas cuando llegó Bloom eran las peores de la liga, y ahora están entre la decimocuarta y las 7-8 en todos los rankings, ¿no? Entonces, Pablo, lo que quieren hacer los Red Sox era tener una granja tipo los Dodgers, ¿vale? En la que pueda sacar bastante gente. Es verdad que los Dodgers lo consiguen sin picaltos y Red Sox ha tenido por ahí un par de ellos en el camino. Pero bueno, ahora le queda la siguiente parte de los Red Sox, que sacar que los jugadores que vengan sean buenos. Ya tienen, por ejemplo, a Tristan Casas, ¿no? Y tienen ahí gente por detrás, y el siguiente paso es gastarse dinero, que es lo que
quería hacer. Eso Geotani, ¿no? Que es la rumorología más fuerte, ¿no? O sea, bueno, sí, parece que hay un cambio de rumbo otra vez.
Pablo, se te escucha de repente un poco mal.
¿Ah, sí?
Ah, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí.
Vale. Que lo que os decía, ¿no? Que parece que la rumorología nos lleva a que es uno de los equipos que está más avanzado en lo que pueda suceder este verano con Otani, que sería al final lo que dices, Adri, es un cambio de paradigma, ¿no? O sea, vuelve a ser un poco la paciencia de volver a reconstruir las granjas, no gastarnos dinero, no estar en el top del payroll y, sin embargo, pues hacer esa apuesta por el japonés, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que es lo que te decía, la exigencia del equipo, de los equipos de béisbol, de Boston y de Nueva York siempre es altísima y al final este tipo de proyectos a largo plazo, creo que Carlos hoy es el representante de Tampa y es el máximo ejemplo de esto, ¿no? Bueno, vosotros también con Orioles, pero incluso nosotros los Mariners, creo que somos tres ejemplos de que sí que puedes tener un poquito más de paciencia, de tiempo y de desarrollo, ¿vale? Pero hay otros mercados como es Boston, como es Nueva York, como incluso el propio Chicago, que son mercados que te exigen una inmediatez, que creo que al final no son capaces de desarrollar el plan que tenían a largo plazo porque los resultados al final priman.
Sí, sí, porque al final, Carlos, el tema es eso, ¿no? Que parecía que en Boston, 2 años seguidos, siendo el peor equipo de la división, no se podía permitir y fíjate, estábamos hablando de Tampa, estábamos hablando de Baltimore. Baltimore de 2012 a 2016 fue el equipo que más victorias consiguió en la Americana. De 2017 en adelante hasta 2021, el equipo que menos ha conseguido en toda la liga. Y parece que como este año llegamos a playoff, pues no pasa nada. Y sin embargo, 2 años malos en Red Sox te machacan.
Sí, y el año tampoco es malo porque están pero están a punto del 50%. O sea, tampoco es desastroso como podía uno imaginarse. Están a un partido o dos del
50, sí.
de los Yankees. O sea, que tampoco está un año muy bueno. Pero creo que eso le puede salvar la temporada a uno de los dos. Ganarle a uno de los que quede por delante, creo que le gana la temporada al otro equipo. Pero sí, es un equipo que necesita ganar, que necesita defender unos resultados delante de una afición muy exigente y después de unos años buenos, desde luego no lo está consiguiendo. Y eso que, bueno, pues en principio parecía que el banquillo tenían todo para ganar, o sea, el entrenador, Alex Cora, que es como un gurú para ganar, pero no ha salido por eso, por la gestión que han hecho de vender todo lo bueno y traerse cosas que no están funcionando y que tampoco eran, o sea, no es una sorpresa que no estén funcionando tampoco, no es que han traído una cosa de la leche y les haya fallado, han traído cosas normales y les han fallado, pues lo que hay, pues fastidio, si vendes a Mookie Betts, no vas a traer a nadie parecido, no existe alguien parecido a Mookie Betts,
pues claro,
no. Pues
es que no sé quién quieres traer, o sea, Juan Soto, que ni siquiera, pero es que no sé.
Claro.
Pero tú fíjate, qué paradigmático, ¿no? O sea, al final terminas haciéndote Mookie Betts, que lo hemos visto que es una pieza clave, absolutamente clave en los Dodgers, que ya lo era, o sea, es que es una estrella de la liga, es que no traspasas una estrella de la liga en su plenitud. Y ahora resulta que, claro, 3 años después vamos a intentar, donde dije Diego, enmendar el error e irnos a por la mayor estrella de la liga con ese condicionante, ¿no? De qué pasa con el brazo de Shohei Ohtani. O sea, es al final lo que está claro es que la decisión que tomaron en el año 2020 les ha lastrado a donde están a día de hoy y bueno, pues son 3 años perdidos. Y al final es cierto que es lo que os decía, cuando tú tienes la paciencia de desarrollar una estrategia, como decía Adri, ¿no? Que ha sucedido con Orioles, pues tiene un sentido esa narrativa, pero sin embargo cuando tienes la paciencia porque te lo exige el mercado, al final es una pérdida de tiempo que termina un poco frustrando a la afición, ¿no?
Sí, no, ahora hablaremos de la lesión de Ohtani y si queréis indagamos aquí. Buenas tardes a los que se han incorporado, por cierto. Y hablaremos de eso porque el equipo, según rumores muy tempranos, más cerca está solo Boston Red Sox, ¿no? Están sustituyendo un unicornio por otro. Y es más, es curioso que todo el trabajo que ha hecho Bloom, que es comerse básicamente toda la reconstrucción que han hecho y los malos años, seguramente el siguiente que venga pues firme a Ohtani, empieza a subir prospects y empiecen a gastar dinero y se coma todo el trabajo que ha hecho Bloom, ¿no? En el pasado, que es lo que suele pasar a veces con los equipos grandes, ¿no?
Yo lo de Ohtani lo veo complicado, o sea, lo veo, no digo que sea imposible, pero es un jugador que ahora mismo el que lo está vendiendo ya te está, el agente te dice que ya el año que viene va a batear y hasta el año que viene, hasta el 25, no va a poder lanzar y ese hombre lo está vendiendo. O sea, el que lo compra no sé qué se está comprando. Es un jugador que es un unicornio, pero si solo es un DH, un año o un año y pico, cuidado porque a lo mejor es un jugador que tiene tan poco sitio por el precio que está exigiendo, porque hay un montón de equipos que la posición de DH la tienen cubierta o con uno muy bueno o con muchos que le valen la mitad que
su jefe. Ohtani.
Yo no sé exactamente si hay un equipo mejor posicionado ahora mismo que los Angels para quedarse con Ohtani, porque
los Mets, porque tienen más dinero que nadie.
Tienen dinero a barullo y es de ellos. Y tiene allí la vida hecha y habían hablado mucho tiempo de que es un de cultura japonesa, que tiene un respeto y un honor y todo ese rollo, que me parece muy guay. Y a lo mejor pues sí es fiel a esos colores. Desde luego, en Los Angeles, por desgracia, pues no va a conseguir nada. Yo también soy muy aficionado a Los Angeles. Tengo esa desgracia en el cuerpo, no consigo hacerme aficionado a ningún equipo que gane algo y bueno, pues es una pena, pero yo no digo que no vaya a ir a Boston ni a Los Ángeles, ni a los Dodgers, ni a ningún lado, pero como DH no creo que nadie se gaste tanta pasta para traer a un jugador que es ahora mismo es una auténtica lotería de cómo va a ser la operación y comprometer tantos millones y tanta opciones de futuro con un jugador así, pues no lo sé.
Pablo, vamos a hablar de la lesión. Voy a decir lo que dijo ayer la gente, que ya Carlos lo ha avanzado un poco. Bueno, pues lo que dijo es que el doctor Neil y la Chatre, que es el vamos a llamarlo el cirujano de las estrellas, ¿vale? El cirujano estrella de los coditos del béisbol. Ha dicho que espera que Ohtani se va a recuperar a tiempo para el opening day de la temporada que viene para batear, pero que para hacer las dos cosas, que es batear y lanzar, ya para 2025. Que la de la decisión final sobre cómo han hecho la cirugía, pone aquí literalmente está hecho con el énfasis en el futuro, ¿no? En el largo plazo. Y quiere que, bueno, pues que él pueda tener la oportunidad, Shohei, de batear y lanzar en los años venideros. Y el plan es, pues, reparar el problema que estaba en con ese desmembramiento, ¿no? Que ha habido del ligamento con el hueso. Y, pues, tomar las decisiones posibles para que sea lo más longevo posible, ¿no? Esa utilización del codo. Y bueno, ya teniendo en cuenta pues que es la segunda Tommy John. Viene siendo curioso porque lo que hablamos el año pasado, hace unos días, de Otani era que bueno, que estaba bateando, que tal cual, pero como que había una precipitación de los acontecimientos, como porque que el otro día, si no me equivoco, fue el domingo, de repente vació la taquilla del Angels Stadium. A ver, no vamos a decir que sea raro, que ya sea cosa de irse, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Pues que vacías tu taquilla del Angels Stadium, estás sin ir un partido, vas al siguiente y te hacen la cirugía, ¿no? Es como que, bueno, parece que un fin de ciclo, sobre todo, Pablo, porque había cierta desavenencia entre los agentes de Otani, el propio Otani y los Angels, porque querían hacer una MRI antes del último partido que lanzó. Otani se negó, que dijo que estaba bien y terminó de partirse de desmembrarse el ligamento con el codo, y lo que ha llevado a la poste está Tommy John, con lo cual, pues bueno, parece que hay cierta fricción y que la lesión, pues, Otani pues la ha tomado por su consideración, que evidentemente es lanzar y batear en los próximos años para ganarse el contrato en la agencia libre.
Al final, varios apuntes, ¿no? Varios vectores que hay aquí. Lo primero de todo es que no parece que los Angels sean la franquicia más estructurada, ¿vale?
No parece.
Entonces, bueno, es una franquicia que hay varias en el deporte americano que parece que no terminan de tener una gerencia tan profesional como debiera, o no lo parece desde fuera, ¿vale? Hablo en todos los ámbitos, ¿eh? Me están viniendo a la cabeza, por ejemplo, los Washington Commanders de la NFL, ¿no? Que siempre durante años se ha rumoreado.
Los Knicks también.
Correcto, los Knicks, ¿no? Hay franquicias que están un poco, digamos, desmembradas, o que se supone que esas grandes mentes de multinacionales que deberían de ser capaces de dirigir estos grandes transatlánticos a nivel empresarial no son capaces. Por otro lado, antes lo que decía Carlos, Otani tiene un vector que es el de la cultura pop. O sea, creo que Otani... otro jugador, tal vez, por muy unicornio que sea, con este tipo de lesión, caería bastante en el stock de lo que va a cobrar. El tema es que Otani va a rentabilizar lo que se le pague. O sea, es una figura que trasciende más allá del ámbito deportivo. Entonces, yo creo que ahí hay una apuesta en temas de mercadotecnia, ¿vale? En grandes mercados, como puede ser Nueva York, como puede ser los propios Dodgers, ¿vale? De hecho, en Seattle hubo mucha rumorología sobre Otani, porque él se dejó querer por el tema de Ichiro y siempre que iba a Seattle él hacía declaraciones, etcétera. Pero bueno, somos un mercado excesivamente pequeño y con un propietario de la Virgen del Puño, con lo cual creo que al final era una virgen, era una, perdón la expresión, una paja mental. Pero más allá de eso, yo creo que sí que puede ser un jugador muy, muy rentable. Estando de acuerdo con Carlos, sé que es un año o año y medio de DH, pero creo que es un jugador muy rentable por todo lo que conlleva, ¿no? Aunque, y después hay una parte que hace un par de programas lo comentó Ariel, y me parece un enfoque fuera de, ¿no?, un 5 o 6 de box muy, muy interesante. Es la segunda Tommy John, como dice en el chat, ¿no? Y por qué no puede ser un gran closer. O sea, tampoco sabemos cómo va a volver. Entonces, sí que a futuro puede tener, no tal vez ese rol de abridor, sino que puede tener un rol más secundario como lanzador, como closer, ¿vale? Y que puede ser una de las cosas que está encima de la mesa. La verdad es que a día de hoy es una incógnita. Yo creo que lo que dices, yo aquí sí que estoy de acuerdo con Carlos, no creo que los Angels sea una opción, creo que los Angels es una etapa ya pasada, pero más que nada por lo que os digo. Y también porque hay mucha rumorología de que Trout está en el mercado, con lo cual no tendría mucho sentido atar a Otani, Las granjas tampoco son excesivamente productivas. Yo creo que es un proyecto en reconstrucción y creo que Otani, no digo que sus días en Los Ángeles están acabados, sí creo que sus días en Los Angels están amortizados.
Uh-huh. Carlos, si quieres añadir algo sobre Otani, si no paso a Rendón, ¿eh? Tú mandas.
No, está bien. Caray. No, sí, está es razonable todo lo que se dice sobre él y sí, yo no digo que no sea un closer, pero y dentro de dos años, un año y medio, dos, puede ser un closer, puede ser un relevista, puede ser un abridor, puede hacer partidos completos porque nunca se sabe cómo acaban de la Tommy Jones.
Claro.
Pero hay que invertir en un jugador de 30 años, creo que tiene, cuando haga eso, cuando empiece a lanzar bien y tal, tendrá 31, 32 casi y hay que pagarle 40, 50 kilos este año y el año que viene. Y habrá que pagarle 50 kilos durante 10 años porque habrá que pagarle 500 millones y sí puede hacerlo un equipo de un mercado grande, evidentemente. Y Nueva York puede hacer eso con la gorra, vamos, cualquiera de otros equipos y en Los Ángeles también. Pero yo tengo esa fe en él y evidentemente me voy a dar una hostia como mundo, pero bueno, yo creo que me gustaría quedarse en Los Angels porque sé que no va a venir a los padres. Entonces, por lo menos se queda en Los Angels, que me gustan mucho.
Ostras, un ego más en los padres sería increíble. Claro, Tani lo vemos ahí como cultura japonesa, claro. Un Distant Torrón, sí. Claro. Se va Heider, entonces ahí tienes el closer, claro, no está mal. No está mal pensado.
Bueno, yo lo dejo ahí.
Pero, Pablo, imagínate otro gallo en ese corral, porque, a ver, de Otani nos dicen cultura japonesa, que es no sé qué, tal cual. A ver, ese señor sabe que es bueno, no me jodas. O sea, y júntalo con 6 o 7 que saben que son buenos. O sea, eso no va a salir bien.
Pero sí, cultura japonesa, pero fíjate una cosa, y es paradigmático, pero ¿cuántos años lleva Otani en la liga? ¿5? ¿6?
6.
6, ¿no? Sigue con su traductor. O sea, viene a ser algo así como Gareth Bale cuando está en el Madrid, ¿eh? O sea,
sí, le falta el golf.
Va a estar 16 años allí
y no aprendió una palabra.
No aprendió una palabra. O sea, entonces, el empaste en los estudios también es complejo, ¿eh? O sea, al final, lo hemos hablado muchas veces con jugadores latinoamericanos, ¿no? Y algunos de ellos que llevan 20 años y no hablan nada. Y es que es así, o sea, al final puede hacer la de Bale, de Clásico Mundial Baseball Angels, ¿no? En vez de Wales Golf Madrid, pero ahora sí. fuera del meme, yo creo que al final creo que va a volver bien, creo que hay antecedentes para pensar que una segunda Tommy John, como el caso de Verlander, es factible, puedes llegar a grandes niveles, pero es lo que dice Carlos, o sea, es un riesgo para un gran mercado. O sea, no es un riesgo para un equipo que quiera ganar ya o que quiera poner la última pieza. Es un riesgo para un gran mercado y es un riesgo para un gran mercado desde el punto de vista deportivo. Porque, repito, desde el punto de vista financiero, los Mets, por ejemplo, que comentabas antes, o evidentemente los Yankees, los Dodgers, los Red Sox, son cuatro mercados en que es plug and play. O sea, va a entrar y va a amortizar esos 50 millones anuales en términos económicos. Otra cosa es que en términos deportivos sea un absoluto failure.
Uh-huh. Sí. Vamos a hablar de Rendón, más que nada porque se nos echa el tiempo encima. Y oye, Rendón lleva sin jugar, Carlos, desde el 4 de julio, que abandonó el partido a mitad de un partido ahí a mitad, en la tercera entrada. Y bueno, aparte, lo de Rendón lo hablamos hace dos semanas, que de repente no quería hablar con la prensa. Dijo que esa noche no hablaba inglés, era Otani, tampoco hablaba inglés, Anthony Rendón, o sea, ha representado a Estados Unidos en la Serie Mundial, pero no habla inglés, vale, no pasa nada, cosas que pasan. Pero de repente dijo hace cuatro días que tenía una tibia fracturada, que era la lesión, y que los Angels no habían dado parte de eso. O sea, ya hablamos de las disfuncionalidades, todo lo que queráis, pero ¿cómo un tío que es el jugador que más gana de tu equipo se parte una tibia? Tú no dices que se ha partido una tibia. A ver, es un poco que no. Ya a nivel de comunicación es bastante cuestionable.
Es una locura lo de ese equipo, o sea, no hay manera de. No es comparable a ninguna otra cosa.
No, es un paradigma por sí mismo.
O
Igual es el primer equipo que dirige una OIA o algo de esto, y es algo distópico, no sé, por buscarle una explicación lógica, porque...
Sí, Los Ángeles Cyberpunk, sí.
Correcto.
Sí, es una distopia, es un universo paralelo, todos esos rollos que se llevan ahora en el cine de los superhéroes, pues, pero tienen razón, no es ni el malo, es que es el que se muere en la primera escena. Porque es que vaya fiasco de fichaje. O sea, era un tío que, o sea, yo cuando lo ficharon dije, bueno, pues la verdad, cuando venía de Washington había hecho una temporada impresionante. No había jugado mucho tiempo, pero la temporada que había hecho es impresionante. Y de repente es como si me pones a mí la tercera base, o sea, que me tienes que explicar hasta cómo se coge la pelota, porque es que no tengo ni. Es malísimo. O sea, no se juega nada. Pero sobre todo es la falta de actitud. Y ahora esto de la tibia, esto huele a que no sabemos cómo qué hacer con él, cómo desenredarlo y. Y yo creo que a la gente ya, sinceramente, le da medio igual lo que le pase a Rendón. El asunto es que cobra 30 millones al año y se los lleva crudos y se los va a llevar hasta el último duro. Y no se lo van a pasar. La única esperanza que tengo para este equipo es que aparezcan los colorados rookies y lo quieran fichar. Y que paguen las últimas cuatro temporadas que ya le han pagado los Angels, que se las paga los colorados. Porque no creo que haya nadie tan pardillo para llevarse a Rendón.
Equipín financiero, Chris Bryant, Anthony Rendón. Además, los dos jugando en la misma posición. Va.
Y pagándole el Henao también.
Y para adelante, va. Ese sería el paradigma de lo increíble. O sea, sería el equipo financieramente más increíble de la historia del béisbol y no hay ni sin ninguna duda. Pero bueno, Pablo, no sé, o sea, yo ya no sé qué hablar de los Angels, que no sé decir que son una... No sé.
Disfuncional. O sea,
disfuncional, algo... sí.
Es algo disfuncional, o sea, al final...
Es una franquicia de equipos de padres separados.
Sí, es una franquicia de Disney, pero en el mal aspecto. O sea, en el Disney de... Si esto fuese Stranger Things, es en el Disney del Down, no en el del Up. O sea,
sí.
Es totalmente disfuncional. No sé, o sea, lo que sucedió hace unas semanas con los cortes fue también como... Sin ningún tipo de sentido. La realidad es que has tenido a los dos mejores jugadores del último lustro jugando juntos y has sido incapaces de ya no de meterte en playoff, que eso es muy de los Mariners, recordad que soy de los Mariners, sino de estar cerca de meterte en playoff. O sea, es que ya no es eso, es llegar, por ejemplo, a la lucha de la que hemos hablado en la primera parte del programa. Entonces, no sé, creo que es algo difícil, sin Otani, sin Trout, hay que ver las asistencias al estadio. Los Angels tienen un futuro complicado, o sea, tienen un futuro complejo y tienen un futuro ahora complicado. Menos mal que todavía están los Athletics en esa división, pero la verdad es que vaya dos equipos que nos quedan en la división tristes, ¿eh? O sea, y eso al final es doloso porque, oye, cuanto mejor equipo tengas, más nivel vas a tener y tanto Angels como Athletics parecen abocados a años de replantearse hacia dónde van. O sea, te diría, y mira, que los Angels es un equipo que incluso a futuro, no ahora a corto plazo, pero a futuro, es un equipo de replantearse si tiene futuro ahí en Anaheim. O sea, es entendemos la vinculación con Disney, pero es que ahora mismo...
No te preocupes porque le soltarán el dinero a Arte Moreno para que se queden.
Por eso te digo, pero...
Yo estuve este año en Los Ángeles 5 o 6 días y me costó ver cosas de los Angels, muchísimas. Evidentemente los Angels están en Anaheim, no están, pero joder, es que no había nada. Es que no hay manera, ibas a una tienda a comprar algo de deportiva y de los Angels tienes una cosita de Trout, una cosita de Otani y del resto no hay nada. Yo quería comprar una cosita de Rendón y no pude.
Pero fíjate, Carlos, con Trout y con Otani, porque si me dices que tienes el line-up de, pues con cariño, de los rookies, de los Rockies o de los Athletics, pues estamos hablando de Otani y de Trout en Los Ángeles. Es que es como eso, distópico, o sea, los dos grandes jugadores de la liga en un mercado como Los Ángeles, que encima es un mercado que sabemos que es beisbolístico, ¿vale? No es un mercado que se coma la NFL, de hecho es una excepción de todo lo que sucede en el país en ese aspecto. ¿Vale?
Que no tenía NFL hace 4 días.
Por eso, o sea, yo las dos veces que estaba en Los Ángeles no había ni equipos, o sea, y la gente que había era de los Raiders. Entonces, tienes todo ese gran mercado del béisbol. Bueno, están los Lakers, evidentemente, que se comen a
su... Si no contamos los Clippers, están los Lakers.
Están los Lakers, ¿vale? Pero coño, es que no haya nada, es que es muy triste, ¿eh? O sea, es francamente triste.
Sí, yo creo que es una o sea. No creo, sí, estoy coincido en que creo que es un equipo que sí que estaría no le vendría mal un cambio de aires, pero lo veo complicadísimo por la cantidad de dinero que hay por ahí por el medio.
¿Os imagináis que acaben los Athletics en Las Vegas y los Angels en Oakland? Eso sería también muy de Athletics, ¿eh? O sea, sería espectacular, o sea, otra sería...
Tampa, porque también hay mucha demanda de público el segundo equipo.
Sí, sí, o sea...
Claro, oye, podría ser como lo que pasó con los Colts, ¿no? Que se fueron a Indianapolis y después le dieron a los Ravens, a Baltimore, ¿no?
Correcto, pues esto es igual, o sea, toma, mira, os lleváis al equipo de Las Vegas, toma, te vamos a dar el...
Toma, te damos a Patito Feo.
A los Angels, ¿no? Bueno, mira, eso
oye,
es así,
a ver,
¿no?
A ver, si pasa eso, me comprometo a estar hora y media aquí hablando solo. O sea, como un loco, pero además solo sobre ese tema. O sea,
bueno, sería la típica historia que Netflix te haría 6 capítulos al año y medio, o sea, claramente. O sea,
claramente. Además con dos partes, que uno te la sacan en mayo y otra en agosto, una cosa.
Bueno, así. Esto sería además por cerrar el círculo sería ESPN, ¿no? Por eso de la vinculación, ¿no? Directamente.
Sí, un 30x30.
Correcto. El Hard Knocks de cómo los Athletics llegaron a Las Vegas y cómo los Angels llegaron a Oakland.
Ya para mezclar deportes y tal, de la mano de Aaron Rodgers también, ¿sabes? Llegando allí a Oakland.
Con estaría bien como propietario fumando ayahuasca, ya sería la del círculo, o sea.
Sí. Sería increíble. Oye, a ver, peor cartel moreno. Bueno, si sí, lo puedo hacer peor cartel moreno, ¿no?
sí.
Se puede hacer peor. A ver, Javier ha metido esta noticia. Vamos a comentarlo antes de hacer las series. Es que, a ver, lo de espera mellizos. Es un poco anticuado porque ya ha tenido mellizos. O sea, Rocco Baldelli, entrenador de los Minnesota Twins, pues ha tenido hijos mellizos. Hay veces que, Carlos, que la vida está puesta como que para que te sucedan a ti las cosas. O sea, no, ni la genética ni nada es la vida. O sea.
Sí. Ahora ya se puede cambiar de equipo, pero tuvo que aguantar hasta el parto.
Hasta el parto. Sí.
Ahora puede ir a los padres, ahora que es padre.
Ahora que es padre puede ir a los padres, efectivamente.
está bien. Yo me iría a los Brewers, no por nada, pero... Bueno,
¿porque va a beberse mucha cerveza porque tiene mellizos?
Correcto. O sea, no. Es caprichosa la vida, sí señor.
Es caprichosa la vida, es curioso. Y oye, y además en un año en el que Minnesota va a ganar la división, muy presumiblemente, salvo debacle, y jugar los playoffs. O sea, ya es como todo muy redondo. La vida... ¿lo ves? Otro documental de Netflix. Rocco Baldelli, está en los Twins, tiene mellizos, y en esa temporada, pues imagínate que llegan y ganan las series mundiales, ¿no? Pues ya, increíble. O sea, sería una... o sea, lo cuentas en una peli y no te lo crees. Y dices que es una chorrada. Pero mira, puede pasar.
Pues sí.
Tendría que perder Rey, Seattle y Baltimore. Y no queremos ninguno de los tres que eso pase.
No.
Pero.
Cosas más raras se han visto.
Os voy, mira,
si quieres, sí. En el minuto 94, el Atleti encajó un gol del
juego. Sí, ayer.
Con el número 94, que nació en el año 94 y que mide 1,94.
La vida.
O sea, lo de los Twins es tontería, vamos.
Lo de los Twins ya es... Y para más inri es portero. Sí. ¿Sabes? O sea que... Sí, oye, mira, hemos hecho dos menciones al Atlético de Madrid. Hemos dicho que Alex Cora es el Cholo, que ya lo dijo la semana pasada Chemi, y lo de ahora ya está, ya podemos cerrar. El capítulo, hemos hecho el chiste y para adelante. Hemos mencionado al Atlético, hemos mencionado a los Mets.
Y para adelante,
ya está. O sea, hemos hecho todo el combo del podcast.
Somos como Broncano ya, ¿eh? O sea, tenemos el guión, hay tres preguntas preestablecidas y a partir de ahí el podcast lo cerramos.
Exacto, y ya a rular. Hora y media de nada, pero hemos dicho las tres cosas importantes y seguir. Y tranquilamente. Vamos a ir ya cerrando, que son las 9:09, en concreto. Y vamos a hablar de las series del fin de semana, que bueno, que ya hemos dicho unas cuantas porque hemos repasado media liga. Yo con mis parámetros he repasado también media liga. Así que bueno, pero vamos a darlo pues como tiene que darse y como damos las series de la semana, que es diciendo calendario, pitchers abridores probables y demás. No sé si la tenéis mirado alguno. Y vale decir las vuestras, ¿eh? Vale decir las vuestras. Que Pablo, que la tuya es muy chula.
Hombre, yo creo que es la más interesante, no porque sea la nuestra, sí, sino porque es la
por, en general.
Por es que general. Es Mariners Rangers, o sea, eso sí, no hay ahora mismo, por lo menos yo no lo he encontrado, el picheo abridor, pero es una serie de tres que empieza el viernes, finaliza el domingo y que después nosotros empastamos con otra serie en casa ya contra Astros. Así que este fin de semana, pues, el que quiera ver partidos ya pre-playoff, que se vea el Mariners Rangers en Arlington.
Según Fangraphs, Bryce Miller contra Dane Dunning, Logan Gilbert contra Jordan Montgomery y Brian Boo contra Nathan Eovaldi serían los proyectados. Y Luis Castillo abriría la serie del lunes contra Houston.
Perfecto. Mira, voy a ver a Castillo y a Kirby. Qué alegría me acabas de dar.
Oye, las buenas nuevas. Carlos, joder, la tuya también es buena, no jodas. O sea, la tuya no te puedes quejar.
No, yo de hecho, bueno, voy a ver las dos. Intentaré compaginar la de Tampa contra los Blue Jays y la de San Diego contra San Luis. Y también me gustaría ver, porque para demostrar que yo creo que es cuando se muestra que te gusta el béisbol, es si te ves la de Detroit Oakland.
Uf.
Un auténtico. O sea, es cuando demuestras que te gusta el béisbol y no estás aquí por Tampa.
Sí, cuando te abren los ojos y te empiezan a echar gotas como la chaqueta metálica, ¿no?
Claro, te vas a las 3 de la mañana, pones el despertador, claro, y te ves el Detroit Oakland entero y a ver qué pasa.
Y a ver qué pasa. A ver, yo no lo haría, ni por amor. Ni por amor. O sea, que yo en esa no me meto. Perdón, la naranja mecánica, me he equivocado.
Muy buenas, pero también hay series de auténtico drama que se podían no jugar y no pasaba nada. Aquí no, nadie ha pasado por aquí.
Gracias a Salva, que me ha corregido. Que la naranja mecánica, o sea, tenía en la mente la naranja mecánica y he dicho la chaqueta metálica, siempre me confundo. Me la tengo que ver otra vez, no tiene perdón. A ver, la de Tampa, Toronto, Tyler Glasnow contra Chris Bassitt, Zach Lytle contra Ryu y Tatch Bradley contra Kikuchi. O sea, no está mal, no está nada mal.
Kikuchi, ¿no? El que sale mal y tiene calambre y se duerme menos de 14 horas. O sea, es espectacular esa noticia.
Espectacular. O sea, la noticia de la semana.
Del Mundo Today de hoy. O sea, yo cuando la he leído, tenía que leerla tres veces y he dicho, se me ha olvidado el nivel de inglés. O sea, 14 horas. Muy bien.
Duerme en dos días lo que yo una semana, el cabrón.
Correcto. Entendemos que Kikuchi no tiene hijos, ¿eh? Evidentemente.
O sea, evidentemente no tiene hijos. O no los cuida él. No los cuida.
Ni obras en la calle, no tiene nada.
Vive. No tiene nada.
Hostia, lo de las obras en la calle, cuidado, ¿eh? Que a mí me ha levantado esta mañana y digo, ¿de dónde coño viene? Y todavía no he descubierto de dónde era, o sea. Que...
Mutrón, están haciendo en el piso al lado.
A ver, no te lo descarto. Mientras no sea a mí. Oye, también lo hemos dicho, un D-backs Yankees, que no está mal. Y un Brewers Marlins. Que esa la voy a decir yo porque me toca. Brewers Marlin no está nada mal. Que Marlin, pues eso, tiene un calendario complicadete encima. Está terminando una serie contra San Luis Brewers de 4 partidos. Después tiene Miami fuera, un día de descanso el lunes y cierra la temporada con 3 partidos contra San Luis y 3 partidos contra Chicago en casa. Esta es viernes, sábado y domingo en Miami, además. Corbin Burns contra Johnny Cueto. Brandon Burruff contra Jesús Luzardo. Y Freddy Peralta contra Edwell Cabrera. O sea que posiblemente ese Burruff contra Luzardo sea el duelo de picheo del fin de semana. Y casi, casi. O sea, no se atreve. Yo me atrevo a decir que es el duelo de picheo. ¿Por qué? ¿Porque es mi serie? Sí, porque es mi serie. Y nada, poco más. Así repasando, tenemos un Pirates Reds con implicaciones de playoff también por aquí. El D-backs Yankees, que lo hemos dicho. El Baltimore contra Cleveland Guardians. Y bueno, el Angels Twins, que tiene implicaciones de playoff, pero a priori no debería tener tantas. Y San Francisco Giants contra Los Ángeles Dodgers en Los Ángeles. Que además la serie, el primer partido es el típico de Apple TV, que no nos pagan, pero siempre lo mencionamos. Y esa serie, Pablo, te desmuteo. ¿O te desmuteas?
Sí, me desmuteo, perdón.
Nada. 4 partidos. Emin Sheehan contra Rod Stribling, Gavin Stone contra Kyle Harrison, Leisling contra Son Manea y Clayton Kershaw contra Alex Wood, que me corrijo y es el duelo de picho de la semana.
Del sí. Fin de semana. Bueno, al final es la última bala de San Francisco. Que está a 3 partidos, que parece que se ha descolgado esta última semana, y una gran serie. Los Dodgers que hicieron el clinch contra nosotros hace este fin de semana, que nos hicieron un buen barrido en Seattle, y una serie interesante también para ver, ¿no? Cómo siguen los Dodgers, ¿no? Que bueno, Dodgers y Braves van a tener esas 2 semanitas de tranquilidad, mientras el resto de la liga estamos muriéndonos las uñas. Bueno, vosotros dos en concreto no, pero el resto de la liga muriéndonos las uñas.
Bueno, nosotros dos con el 7-1...
Cositas menores, o sea, cositas de ricos. Bueno, vosotros sois cositas de ricos, o sea, ya desde el púlpito arriba, viendo lo que sucede, como el resto de los pobres nos desmembramos, cansamos brazos, quemamos bullpens, nos acordamos de familiares, de algunos bateadores, bueno, cositas. Claro.
Y mientras tanto, Kikuchi durmiendo 14 horas.
14 horas. Desde su... O sea, es espectacular. Es que me parece la mejor noticia del año. O sea, voy a llegar al curro después de la vuelta de vacaciones y decir que cuando no rindo, que es que he dormido menos de 14 horas. Espectacular.
Claro, o sea, si trabajas 8...
¿Qué? Esa es la excusa de cuando llegabas borracho a casa y le decías a tu madre que eran los hielos, la de Kikuchi son las 14 horas. O sea, es espectacular. O sea, es la excusa de no he rendido en el trabajo porque no he dormido 14 horas.
Llevaban droga los hielos.
O sea. Correcto. O sea, pues esta es la misma. O sea, mi ídolo, absoluto. O sea, alguna vez me compré la camiseta de los Blue Jays, o sea, es un no-brain, ¿eh? Kikuchi.
Kikuchi. Y un 14.
Correcto. Y un 14.
¿Qué vas a decir, Carlos, antes de cerrar?
Que encima que claro, para hacer las cuentas, se acuesta a las 11 y se levanta a la 1 el tío. A la 1
espectacular. Los Kikuchi Sleepers. O sea, es que habría que la franquicia que montemos, que cambien a Los Angels, que se llamen los Oakland Sleepers, y evidentemente Kikuchi tiene que ser uno de los abridores. O sea, claramente.
Que dice Jafet Bache que se lesiona anoche. Pues bueno, durmió 13 horas 45 claro. minutos.
Es que esa es la noticia. O sea, no es que se lesionara, es que decía que tenía calambres, ¿vale? Porque no había
dormido. Ah, porque no había dormido, claro.
Las horas. Sí, vale. O sea, de ahí viene el meme.
No relaciona las dos noticias.
Claro. Es que la noticia es esa. O sea, que él dice que tiene calambres porque no duerme las horas. O sea, espectacular.
Es cuando va de Toronto a Japón, se le hace corto el vuelo, cabrón.
Ya ves.
No, pues bueno, un paseíto. El típico Irio Madrid-Barcelona, ese hablo tontorro Madrid-Barcelona de 2 horitas y media, que te echas y dices, coño, estoy en Atocha. Pues ese es un vuelo transatlántico para Kikuchi.
Una calderilla.
Llega, se duerme, dice, me he despertado, estoy en Tokio. Joder.
Ya puedo lanzar, 14 horas.
Ya puedo lanzar. Tokio Dome. Me hago un bullpen game aquí en Kioto, ¿sabes? Así que tranquilamente. Ay, señor, y lo que nos queda. Y de cosas. Y porque nadie se lesionó quitándose una camiseta. O celebrando los playoffs todavía. Pero bueno, espérate que todavía la semana que viene tenemos mambo.
Kelenic se lesionó, recordaros, hace 1 mes y medio, que lo recomendáis en el podcast, pegándole una patada a una nevera de Gatorade.
O sea, a una nevera de Gatorade, sí.
Momento Cañizares total, ¿eh? O sea, espectacular.
Y es peor que la de Cañizares, ¿eh? Que ya es decir.
Hostia, la de Cañizares. ¿Qué pasaría en realidad,
No coló aquello, ¿eh?
No coló el bote de Colonia.
No, por lo que sea, Carlos.
No sé, al final. Pues mira,
por lo que sea,
Lo dejamos pasar todo, que sí que no, pero.
La inventiva estuvo ahí a la altura de la de Ricky Martin. O sea, el bote de Colonia de Cañizares y el bote de mermelada de Ricky Martin. O sea, la España de los 90 y los botes, la madre que me parió. O sea, qué disculpa más banal tú.
Sí, yo no digo nada, pero hay gente en España con demasiada imaginación, ¿eh? Yo creo que hay poco guionista por metro cuadrado con la imaginación que tenemos.
La imaginación es de nosotros que lo escuchamos y tenemos que tragar con esas cosas, sobre todo.
La verdad que esa noticia a día de hoy, traída al mundo de las redes sociales, sería espectacular. Sí. O sea, tendrías que hacer double check totalmente en Twitter para ver si es real o es un absoluto fake, ¿no?
Claro, pero yo creo que la de Ricky Martin sería la gente como en plan, nada, imposible. Habría gente que se lo tragaría y tal, pero la de Cañizares sería trending topic igual un año.
Polarizante. Pro Cañizares, anti Cañizares. O sea, claramente además, ¿eh?
Pro bote de Colonia.
Correcto, o sea...
¿Alguien escribiendo la Cañizares, por eso yo uso botes de plástico?
Mientras esa, alguien le dice el plástico destruye al planeta.
esa es insuperable. Bueno, esos tres minutos de miscelánea, madre mía, cómo se lo va a gozar la gente en iVoox. Va a ser increíble.
Mientras están ahí los Braves, que vas a ir ahora a Acuña a ver si hace un walk-off. Están 4-4.
Cuidado. Joder. Acuña, vale, ya vamos a cerrar. En la novena, hemos hablado antes de Mookie Betts. ¿Acuña o Mookie Betts MVP?
Acuña.
Acuña, vale. Yo, por número, tendría que ser Mookie Betts, pero la regularidad de Acuña no la tiene nadie, ni siquiera Otani, este año. Así que, para mí, tiene que ser Acuña. Dice Ander Iturralde, hombre, llega en la parte baja de la novena entrada del directo, sentado en el transporte público vasco. Ha hecho, o sea, eso, esto es real, ha hecho como que va a Noeta al partido y se está volviendo a su casa, o sea que, bueno...
Que vaya tela.
Dice Jafer Bachir que es Mookie Betts. Oye, Jafer Bachir, te vas a tener que venir y lo vamos a tener que debatir entre cañas. O sea, así te lo digo.
Dice Ander
que
literal.
Que literal.
Literal.
Literal, literal. Ander Iturralde, alineación indebida, para quien no lo escuche. Y hacemos aquí ya trans podcast.
De hecho, el crossover definitivo es que con un habitual de su podcast, voy a ver el partido de los Seahawks yo el domingo con Nacho Cervera. Ese es el crossover definitivo.
Ese es el crossover definitivo. Bueno, pues, Ander, revisa el Instagram de Nacho esas noches locas de Seattle.
Sí, pues la última vez en Munich lo pasamos mal.
Bueno, dice Ander que tiene que grabar un podcast al acabar el partido y no da tiempo. Bueno, excusas. Yo también tengo que grabar un podcast y tenemos aquí 5 minutos de charleta. El crossover de crossover. Pues nos vamos a despedir por aquí, ya a las 9:03. Carlos, muchas gracias por pasarte. Que le vayan bien a tus reyes, pero con el seed 4, ¿eh? O sea, por favor, te lo pido.
Lo importante es ganar el último partido.
Ah, es verdad, eso es cierto. O sea, lo importante es ganar el séptimo de las series mundiales. Ese es el bueno.
El resto son tonterías.
Pues, el resto son tonterías.
Si es el último, sí, vale.
Y si es el cuarto, también te vale. También te vale. Pues, muchas gracias, Pablo. Pablo, perdón, Carlos. Que vaya bien.
Muchas gracias.
Nada, Pablo, que te vaya a ti bien en Estados Unidos, que tienes aquí y tal. Mándanos fotos. Manda fotos.
Sí, os las pasaré. Tengo además uno de los días, vamos a justo a la parte de donde está Edgars, del bullpen, que es la que veis cuando veis en la tele enfrente. Uh-huh. Y el otro vamos a estar detrás del lockout, así que bueno, a disfrutar de ver un par de partidos además emocionantes, como son Astros. Y bueno, también os pasaré alguna de la noche de Seattle con Nacho el domingo después del partido de los Seahawks. A ver cómo acabamos, porque...
pero el lunes tienes que ver a Luis Castillo, ¿eh? No te me pierdas.
Lo peor es que encima se han gestionado las entradas que tenemos acceso a la zona VIP. O sea, aquello puede ser esperpéntico. O sea,
pero ¿dónde tenéis zona VIP? ¿En Seattle?
En el de los Seahawks. En Seahawks, bueno. O sea...
¿Qué contacto tiene Nacho Cervera, eh?
La hostia, macho. O sea, no sé cómo vamos a salir de ahí, pero bueno. En transporte público seguro, eso seguro.
En transporte público seguro, menos mal que hay.
Seguro. Bueno, pues nada, gracias por la segunda invitación y nada, espero que la gente se lo haya pasado bien. El ratito del final de Miscelánea ha sido espectacular.
Espectacular.
Y nada, oye, mucha suerte a todos en los playoffs a los que lleguen, en la off-season a los que no. Y bueno, gracias por este ratito de ahorita y media de béisbol.
Nada, y a John, que no llega ni una cosa ni la otra.
Y a John. Ese equidistante.
Muchas gracias, Pablo. Que vaya bien.
Gracias, Adri. Un abrazo.
Y nada, pues otro día que yo no tenía que presentar presentando, lo vamos a tener que hacer tradición del podcast esto, como hace 2 semanas. Pero bueno, muchas gracias por todos los que os habéis pasado aquí en el Twitch, que no me salía, durante esta hora y media, esos 5 minutitos de miscelánea pura y dura. Os recordamos que estéis atentos a nuestras redes sociales, baseballmlb.com y nuestra página web, baseballmlb.com. Me está saliendo súper mal la despedida. Y a nuestras redes sociales, Pichos Salvajes y Pichos Salvajes Podcast. A los que nos habéis visto en Twitch, no tenemos todas las bases esta semana. Pero siempre sabed que podéis escucharnos en iVoox y en todas las plataformas de podcast disponibles. Y a los que nos escucháis en las plataformas de podcast, recordaros que estamos el jueves por la mañana en YouTube, ya con el diferido, y el y los miércoles a las 7:30 en directo en Twitch. Nada más, atentos a las redes sociales. Tenemos nuestro grupo de Telegram, por si queréis meteros. Tenemos el enlace en nuestras redes para lo que queda de postemporada, que ahí vamos hablando y pasando cosas. Y nos vemos en la siguiente, miércoles que viene a las 7:30, a hablar de fin de la temporada regular y lo que y ya esa recta final de los hacia los playoffs que empiezan el martes 4. Hasta la próxima.
Drinking with the Dixie Chicks from Nashville, Tennessee. The fat one is flirting with me. Head scissor hands gets angry while wrestling the cigarette machine. Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia, rock and roll Halloween. I hope you never, never ever have to see. I saw Elvis make out with Jesus in a yellow on me. Lowly you, lowly me, dancing drunk on Halloween. Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia, rock and roll. Thank you.